Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos, miramos a la salud en este lunes y miramos a la app que desde hoy presenta un grupo de investigadores guipuzcoanos. Una herramienta que mediante la inteligencia artificial predice futuras enfermedades en personas que ya tienen patologías. Vamos a hablar con estos investigadores de Biodonostia y Vicontec, que en colaboración con Asunción Clínica muestran hoy este proyecto en el noveno Congreso Internacional de Salud Digital que ya se está celebrando en el marco de los cursos de verano del Palacio Miramar. Nekane Larburu. Eguerdion, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como investigadora de Vicontec y participante en esta investigación, ¿tiene nombre la app?
Sí, se llama Distra. Es un sistema de soporte a la decisión basado en trayectorias de enfermedades y si su nombre es Distra.
Uh-huh. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es desarrollar una aplicación que visualmente les enseña a los clínicos las enfermedades, qué trayectorias van a tener, es decir, cuando un paciente es diagnosticado, en un futuro, qué otras enfermedades puede tener.
¿Pero qué patologías? ¿Cualquiera?
Sí, en principio lo que hemos tenido en cuenta es todas las enfermedades que han sido diagnosticadas en la clínica, tener toda la información, que es un volumen bastante importante de todos los pacientes que cubren Tolosaldea, y teniendo en cuenta todas las enfermedades, saber en el futuro qué otras enfermedades, o sea, que entran patologías cardíacas, urinarias, de todo un poco.
¿Por ponerle nombres a esas patologías, Nekane?
Pues bueno, podemos en cardio, por ejemplo, podemos ver la fibrilación auricular, epilepsia, o sea, por ejemplo, podemos ver que cuando un paciente es diagnosticado con isquemia cerebral transitoria, que tiene grandes posibilidades de en un futuro poder desarrollar la demencia. O, por ejemplo, cuando un paciente tiene diagnósticos de convulsiones o crisis convulsas, pues en un futuro también tiene grandes probabilidades de tener epilepsia. Entonces, bueno, estos son algunos de los ejemplos.
Estos bueno, son ejemplos de enfermedades, de patologías que diagnosticarían los médicos y que se servirían de esta aplicación para ver la consecuencia futura que podría tener. Pero, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo se inicia con esta aplicación esa detección y cómo se termina? Para entenderlo bien, Nekane.
Nosotros lo que hasta ahora hemos hecho es un análisis a gran escala de la población para saber lo que va a tener un paciente, o sea, los pacientes en general en el futuro. Pero bueno, la herramienta consiste en que cuando un médico ve que un paciente es diagnosticado con X enfermedad, o sea, el clínico le diagnostica y en el momento de consulta lo que hace es consultar qué posibles otras enfermedades, habiendo ese diagnóstico, el paciente puede sufrir a lo largo de su vida, que puede ser en 2 años, en 4, en 5, en X años. Entonces puede ver ese riesgo que tiene el paciente y poder prevenir. Pues bueno, si este paciente tiene mayores probabilidades de que porque ahora ha tenido una isquemia de poder sufrir demencia, pues hacerle otras pruebas o ponerle algunos tratamientos preventivos para poder prevenir esa enfermedad o por lo menos poderla retrasar lo máximo posible.
¿Qué otras enfermedades se podrían prevenir a futuro?
Bueno, al final, pues problemas como la diabetes o problemas cardíacos son algunas de las enfermedades que de alguna forma se pueden prevenir, ¿no? Al final, cambiando estilos de vida, teniendo ciertas pautas, también existe la posibilidad de la medicación, ¿no? Poniéndole ciertos tratamientos, etcétera.
Y de momento no existen muchas aplicaciones como esta, ¿no?
No, la verdad es que existen muchísimo, cada vez los datos están más accesibles, pero todavía la explotación de esa información está un poco lejos. Los clínicos no tienen herramientas para darles información de toda esa información que se está recogiendo.
Bueno, clínicos como por ejemplo Asunción Clínica, porque se han utilizado las historias clínicas de 71.846 personas de forma totalmente anónima, por supuesto, y de gran parte de la población, como bien indicabas, de Tolosaldea. Bueno, y de nuevo hablamos en este congreso, unimos otra vez salud y digitalización como arma, Nekane, pues para resolver problemas futuros como también se hacen en otros ámbitos, ¿no? Para avanzar.
Claro, sí. Desde Biconteca, además, trabajamos en otras áreas como puede ser la industria, la automoción, o sea que sí que al final este tipo de herramientas son aplicables en otros sectores.
Pero todavía parece que le tenemos cierto respeto, cierto miedo, porque no se avanza demasiado, teniendo en cuenta que es de las pocas aplicaciones que utiliza inteligencia artificial para salvar nuestra vida.
Bueno, es verdad que en el ámbito de salud, pues existe esa barrera también más. Bueno, yo creo que al final el contexto es un poco más complicado, ¿no? Porque al final estamos tratando con pacientes, con personas, y no es como tratar con una máquina. Entonces, antes de darle el salto a poner este tipo de herramientas en uso práctico, pues es más complicado. Tienes que pasar regulatorias, tienes que pasar unos procesos mucho más estrictos. Entonces, para llegar a este punto, pues las barreras son más mayores.
Ahora que hablas de procesos, ¿de cuánto tiempo de investigación estaríamos hablando para haber sacado Distra ahora mismo?
A ver, lo que es el proyecto de investigación son dos años, pueden tardar 2 años, 2, 3 años, pero es verdad que para poner la puesta en práctica el tiempo ya se alarga porque, como comentaba, ¿no? Hay que pasar ciertas regulatorias, ciertos comités, etcétera, que bueno, lo ponen más complicado.
Y bueno, ¿habéis testado de alguna manera esta aplicación? ¿Habéis recibido resultados?
Sí, ahora, bueno, ahora estamos trabajando junto con los clínicos en, además, bueno, ir un paso más allá y no solo saber qué patologías puede tener un paciente, sino también ir de forma más precisa a saber el riesgo, qué probabilidad, ¿no? Saber ya la probabilidad, pues este paciente con estas características tiene pues un 70% de probabilidades de sufrir una fibrilación auricular en 3 años o ir a cosas como mucho más concretas, ¿no? Mucho más precisas.
Pues detalles también de una aplicación como Distra, puesta en marcha entre los investigadores de Biodonost de Bicomtec, de donde es también Nekalen Larburu, que en colaboración, como decíamos, con Asunción Clínica, bueno, pues presentan desde hoy hasta el próximo día 16 en el noveno Congreso Internacional de Salud Digital esta aplicación que se celebra también, como decíamos, en el marco de los cursos de verano del Palacio Miramar allí en Donostia. Te dejamos, que sabemos que estáis en plena presentación. Muchísimas gracias, Nekalen Larburu, investigadora, por habernos acompañado y contarnos todos los detalles de esta novedad. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Y vamos a seguir hablando de salud a la 1:15 de la tarde. Y es que padecer o no una enfermedad, como hablábamos con Nekane Larburu, pues sabemos que en ello influyen muchos factores. El primero, y del que siempre se habla, la genética. Pero ahora hay otro que afecta todavía más si cabe. Estamos hablando del ámbito socioeconómico donde nos desarrollamos y donde vivimos. Vamos a conocer otro estudio, el estudio que habla sobre este factor. Un estudio que se llevó a cabo en Londres, donde se pudo comprobar cómo entre una estación de metro de una de las zonas privilegiadas y una estación de la zona degradada de esta ciudad, pues existía una diferencia de esperanza de vida de unos 10 años. Pues esto, años después, se aplicó en Bilbao. Este experimento se aplicó en el metro de la capital vizcaína y si miramos a los resultados que se obtuvieron, la brecha en la esperanza de vida al nacer en Algorta, en comparación con el casco viejo, refleja que los hombres nacidos en el barrio de Algorta tienen una esperanza de 8 años mayor que los nacidos en el casco antiguo. Y la diferencia entre las mujeres es de 4 años. Pues sobre estos datos vamos a hablar ya con Pedro Iturrioz, especialista en medicina preventiva y salud pública. Pedro Eguardión. Muy buenas, Pedro. Vamos a dar únicamente unas pinceladas porque sobre estos datos hablarás más en profundidad esta tarde como protagonista en el aula abierta de septiembre de AERGI, donde se hablará de salud comunitaria. Pero esto viene a decir que en el barrio donde vivamos, ¿no?, determina nuestra salud. Depende en qué barrio vivamos, gozamos de una salud o de otra, ¿no?
Bueno, en primer lugar habría que comentar que en el espacio urbano la gente, la ciudadanía, se distribuye en función de su nivel socioeconómico. La gente, digamos, más con un nivel socioeconómico mejor, pues vive en lugares más céntricos en las ciudades, y la migración o la gente con peores nivel socioeconómico, pues va a las periferias. Eso los urbanistas lo conocen muy bien. Y se hizo un estudio concretamente en Barcelona con la ley de barrios, que también un poco trabajaba eso, de cómo mejorar barrios más desfavorecidos, pues se observó eso, ¿no? Que la gente con nivel socioeconómico alto vive en los centros, y en las periferias vive pues la gente con nivel socioeconómico que puede permitirse pues pagar, no puede permitirse pagar esos precios en los alquileres o la compra de vivienda, y se va a las periferias.
Esto, Pedro, también se traduce al fin y al cabo en que los pacientes que tienen más dinero, con mayor presupuesto, que son más ricos, están mejor atendidos.
Hay más recursos, hay más servicios y más, bueno, pues más posibilidades, digamos, en los centros, ¿no? Si uno va a cualquier centro de las ciudades, pues hay más recursos, hay más polideportivos, hay más bibliotecas, hay más cines, hay más actividades, de último, más lugares de encuentro. Y en las periferias, en general, hay menos equipamiento, menos servicios, menos actividades, y no digamos nada en las zonas rurales, vamos. Que ya prácticamente ahí nos están llamando la atención la OMS de que para el año 2050 casi el 70% de la población de las zonas va a vivir en las zonas urbanas. O sea, hay una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, en la que, bueno, estamos viendo aquí en España que se ha acuñado el término de la España vaciada, ¿no? Y entonces, si no se mejoran las condiciones en las zonas rurales, pues prácticamente se van a despoblar y todo el mundo emigrará a las zonas urbanas. Y la gente se distribuirá, como estamos viendo, tanto en Londres como en el metro de Bilbao, se ha visto exactamente lo mismo. Se ha utilizado el metro porque es muy gráfico ver ver las zonas más favorecidas versus las zonas menos favorecidas, ¿no?
Pedro, hablando de condiciones, como especialista en medicina preventiva y salud pública, ¿cómo podemos disminuir al máximo las desigualdades sociales en salud?
Bueno, ese es el gran reto, ¿no? El desigualdades sociales siempre va a haber. Sociedades completamente igualitarias, ahora vendemos el término de equidad, dar más servicio a las personas que más lo necesitan, versus igualdad, que es darlas a todos lo mismo. Bueno, pues 7 minutos de consulta, o siete, vamos, estoy hablando de los términos médicos que utilizamos, ¿no? Hay gente que necesita 20 minutos y otra gente que necesita 3 minutos. Entonces, bueno, el término de equidad yo creo que es un término relevante a la hora de dar servicios. Y luego, por otro lado, estamos vendiendo como una alternativa el enfoque comunitario, que decimos, el enfoque comunitario, que es el trabajo colaborativo entre diferentes, que de alguna manera, para resolver un poco toda la problemática que vamos a comentar hoy un poco, pues que existen ahora en nuestro entorno, pues no lo podemos resolver ni de forma individualizada los servicios sanitarios, ni los servicios sociales, ni los servicios culturales, ni los de deporte, ni los de urbanismo, ni todos los servicios que hay. O trabajamos de forma colaborativa los diferentes servicios, conjunto con la ciudadanía y los servicios de ciudadanía organizada y los servicios, bueno, los grupos sociales organizados, y trabajamos todos de forma colaborativa, o si no, toda esa problemática que nos viene a futuro, ya en presente, como el tema del envejecimiento, las discapacidades, el tema de los cuidados, el medio ambiente, etcétera, etcétera, todo esto que estamos viendo últimamente, la mortalidad en exceso que ha habido ahora con la canícula que hemos sufrido, de tanta temperatura, etcétera. Bueno, todos estos problemas que vienen ahora y que tenemos ya, o los resolvemos de forma colaborativa entre diferentes, de alguna manera es el enfoque comunitario que vendemos, yo no veo una solución de forma individualizada.
Bueno, si nos centramos en más cuestiones que se van a tratar esta tarde en esa charla de AERGI, a mí me ha llamado mucho la atención y me gustaría destacarla como curiosa e importante el hecho de que la soledad mata más que el tabaco, ¿no? Ahora que hablamos de enfermedades, voy a entrecomillar, o de problemas, ¿no?, que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Bueno, ¿qué se sabe sobre esto, Pedro?
Bueno, sí que es cierto que, como dentro de lo que son los factores de riesgo, pues son bien conocidos, pues el tabaquismo, la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, pues bueno, diferentes, el, otros diferentes, así que son los más conocidos, ¿no? Pero ciertamente, pues en los últimos estudios se han observado y se ha hecho un metaanálisis con cerca de 200.000 pacientes en los que se ha visto que aquellas personas que tienen pocos contactos sociales, estamos hablando de soledad no deseada, ¿eh? Porque hay gente que dice, bueno, pues yo la soledad, yo me gusta estar sola, tal. Bueno, si es una soledad que ha tomado la iniciativa esa persona de vivir sola o de vivir en soledad, pues bueno, no hay ningún problema. Pero estamos hablando de la soledad no deseada, que mucha gente mayor que tenemos ahora, pues que vive sola, que tiene más de 80 años, con problemas crónicos, con sorderas, demencias, etcétera, pues bueno, hay mucha gente que, bueno, que tiene problemas de esto, y entonces, bueno, pues esa gente, pues se ha visto en los diferentes estudios que se han observado que es un factor de riesgo, lo comentan los autores que han hecho el estudio, que es un factor de riesgo tan importante como el tabaquismo, lo refieren ellos. O sea, que realmente las personas que no tienen contacto social mueren antes que aquellas que tienen una vida social más intensa. Por lo tanto, también estamos recomendando, aparte de hacer ejercicio, la dieta, el cuidarse, el tal, pues también el mantener las relaciones sociales.
¿Qué les hace llevar a la muerte?
Bueno, me acuerdo que en una conferencia de un conocido psiquiatra, Rojas Marcos, que decía que había que hacer 6 llamadas de teléfono diarias. Y decía, porque además llamar por teléfono salva vidas. Salva vidas. Y yo, bueno, pues yo me quedé un poco así, hasta que al final lo comentó y dijo, es que yo estaba en las Torres Gemelas el día que hubo el ataque a las Torres Gemelas, me llamaron por teléfono y tuve que salir del edificio. Y salir del edificio porque me habían llamado por teléfono me salvó la vida. O sea, que de alguna manera puede reflejar esto de que con esta anécdota de Rojas Marcos, que el que recibir llamadas por teléfono, mantenerse en contacto, aunque no podamos hacerlo de forma física porque tenemos igual alguna discapacidad o lo que sea, pero podemos mantener el contacto social. Ahora, pues bueno, existen las redes sociales, existen otros medios que, bueno, que facilitan que aunque tengas un hijo que viva en el Reino Unido o que viva en otros países en el extranjero, puedes mantener el contacto a través de estos recursos, ¿no?
También es cierto que hay otras personas, quizá porque ya la enfermedad vaya mucho más allá, que dicen que no se trata de una cuestión de estar acompañado, ¿no?, o de sentir ese acompañamiento, sino de que incluso estando rodeado de personas se sienten también solas o recibiendo llamadas continuamente, quiero decir, Pedro.
Hombre, estamos hablando de una compañía de las que, digamos, te aporta cosas. O sea, digamos que, bueno, pues si realmente hay gente que está muy rodeada de mucha gente y está muy sola. O sea, no es solo el estar rodeado de mucha gente, no indica que uno se sienta acompañado. Se entiende de que que tiene que haber empatía, tiene que haber compasión, tiene que haber, más cosas aparte del estar rodeado de gente.
Y además, Pedro, quizá buscar aliados comunitarios también, como comentabas antes, podría ser una de las soluciones.
Bueno, eso estamos trabajando. Trabajar de forma colaborativa entre diferentes. Sería un poco la propuesta y el reto, ¿no? Pues que los servicios sociales, los servicios sanitarios, los servicios de deportes, los servicios culturales, la ciudadanía organizada, la comunidad, el voluntariado, todo ese enjambre que existe dentro de diferentes servicios que existen dentro de la comunidad, pues de alguna manera trabajásemos de forma colaborativa para un bien común, que sería un poco pues el mejorar las características o las condiciones de vida de las personas de la comunidad, ¿no? Ese sería un poco el objetivo.
En definitiva, salud comunitaria, de la que se va a hablar muchísimo más, lo vas a hacer, Pedro Iturrioz, especialista en medicina preventiva y salud pública, esta tarde en la sede de AERGI, en Guipúzcoa. Vamos a seguirte, porque también lo podemos hacer en internet a través de la página web oficial de AERGI, así que seguiremos estos y muchísimos más datos que nos vas a proporcionar. Pedro, muchísimas gracias por habernos atendido este mediodía y hasta la próxima. Un abrazo.
Vale, eskerrik asko. Agur.
1:26 para cerrar este bloque de mediodía, este espacio que dedicamos cada lunes a la salud. Vamos a mirar también a los datos que nos deja la pandemia. Los ingresos hospitalarios se mantienen en niveles similares y las muertes bajan a 5 en la última semana. Esta es la cifra que nos acaba de confirmar el Departamento de Salud este mediodía, como cada lunes hace ese balance oficial. La cifra total de positivos se reduce ya a 141 casos, aunque entre los mayores de 60 años la tasa de incidencia sube casi 3 puntos. Bueno, pues con estos datos cerramos ahora sí este espacio de salud de cada lunes, hoy 12 de septiembre. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, y también estar al tanto de la última hora de Euskadi en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco. En unos minutos llegamos ya a 1:30. Volvemos con más temas de Euskadi a las 2:10. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de cine.
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gasoil últimamente?
En un año ha subido unos...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde. Todo pasa en COPE.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! Un año más.
A ver si te gusta.
¿Estás nervioso, Policarpio?
Estoy nervioso, Manolo.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La vuelta al trabajo nos la estamos intentando tomar en positivo, pero ¿qué pasa cuando los más jóvenes de la casa vuelven a clase? Eso es un poquito más en horarios, ¿verdad? Requiere un poquito más de atención, de sacrificio, de esfuerzo, que luego se vuelve en rutina enseguida. ¿Cómo se lo toman ellos y ellas? Y sobre todo, también, ¿cómo nos lo tomamos nosotros ahora que estamos hablando los adultos? Vamos a preguntarle a María Campo, nuestra experta en educación, asesora pedagógica en Educa Nature y profesora en la universidad. Buenos días, María.
Hola, buenos días, Alicia.
Y bienvenida una temporada más aquí a COPE Euskadi. Estamos encantados de que vuelvas con nosotros después de estas merecidas vacaciones, porque no habéis parado en Educa Nature y es un honor que volváis a estar aquí junto a nosotros.
Muchas gracias, Alicia. Para nosotros es un placer también poder compartir pues nuestras experiencias, conocimientos y bueno, pues todo lo que el día a día nos aporta, ¿no? Y poder también pues hacerlo llegar a otras personas, profesionales, familias. Así que mil gracias. Bueno, pues, y estamos aquí en la vuelta al cole, ¿sí?
Sí, aquí estamos. Mira, los adultos ya hemos ido volviendo, ¿eh? Algunos todavía están de vacaciones. Pero yo digo que es un paso más cuando los más jóvenes de la casa vuelven, ¿verdad? Porque ahora, pues, uno se va de casa, va al trabajo. Pero ay, cuando empiezan ellos, ahí ya empieza la revolución casera de horarios, ¿eh? Ahí sí, nos tenemos que
poner todos.
Y eso es acaba de ocurrir, sí.
Eso es cuando realmente, o sea, es el punto en el que realmente todos volvemos a la rutina, ¿no? O sea, un poco la familia se ve condicionada principalmente por el ritmo de los niños, porque al final muchas familias en verano también tienen que trabajar, lógicamente no pueden tener todo el verano completo como tienen los niños, ¿no? Y a pesar de eso, pues las rutinas del hogar cambian, porque al final, pues como decía, los niños son los que marcan un poquito los ritmos, ¿no? Y bueno, pues ahora toca volver.
Sí.
Y además va asociado también con, volvemos a curso escolar, a ciertas actividades escolares, de deporte, ocio, de otro tipo de rutinas.
Sí, es verdad.
¿No?
Aunque, mira, las extraescolares solemos tocarlas, María, ya que de cara a octubre, que decimos, ahora sí que empieza todo, ¿eh?
Eso es.
Ahora parece que, bueno, lo de todavía no hay por la tarde, en muchas ocasiones, según los niveles, ¿eh? Según hablemos. En fin, el caso es que también está en nosotros transmitirles que tiene el lado positivo lo de volver a la rutina, reencontrarnos.
Claro.
Con amigos y amigas, buscar nuestros huequitos de cada día de confort, disfrutar yendo al trabajo y a clase. Eso también se lo podemos transmitir nosotros en positivo, ¿no?
Claro, es que la clave está ahí. Empiezas a escuchar a muchas familias ya al final del verano, en los últimos días de las vacaciones, bueno, ya queda poco, ya se acaba lo bueno, qué pena, o venga, aprovechad, que luego ya veréis que después ya bien, luego no vais a poder hacer tal cosa, ¿eh?
Sí.
O sea, pero siempre con ese mensaje un poco negativo, ¿no? No en el sentido de aprovechar porque hay que vivir la vida, ¿no?
Yeah.
Sino, vamos, venga, que luego, como que luego viene algo malo. Entonces, claro, los niños al final también aprenden a vivir los momentos o las circunstancias de la vida según lo que les hemos transmitido. Y si vivimos, ¿no?, constantemente diciéndoles que el trabajo es un horror, que ganas una de vacaciones, que bien se vive de vacaciones, pues al final ellos es lo que entienden que es lo mejor, ¿no?, las vacaciones. A ver, que está claro. Y cualquiera que nos esté escuchando dirán, bueno, pero a ver, ¿qué estáis diciendo? Las vacaciones son buenas para todos. Ya, pero
te comprendemos lo que dices, María. Sí,
las vacaciones es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad?
Eso es. No podemos vivir solo pensando y esperándolas, ¿no? Tenemos
claro,
que disfrutar cada día de nuestra vida.
Sí, porque si no vivimos una vida, pues, perdóname que lo diga así con tanta claridad, pero es una vida muy amargada, ¿no?
Sí, sí, y muy corta, porque, María.
Claro, vives exclusivamente pensando en las vacaciones. Con lo cual, bueno, pues ahora vuelve el cole y hay que, o sea, se vuelve un poco a la rutina, quiero decir, que esa circunstancia nos aporta el curso escolar y aporta una rutina que también es buena y necesaria y que en realidad los niños, llega un momento y también los propios adultos, que el cuerpo lo acaba pidiendo, ¿no?
Sí.
Igual
sí.
Tú sí que te apetece estar en la playa, pero tu cuerpo sí que es verdad que te pide ya cierta rutina. Entonces, todo tiene que ser positivo, como bien decías, Alicia, decís es que bien que vamos a volver a ver a los amigos, qué bien lo vamos a pasar, que podemos hacer esto, o contar esto que hemos hecho, o podemos aprovechar que ahora estamos todavía, aunque hemos empezado el curso escolar, pero igual tenemos algún día bueno para hacer también otro tipo de planes, ¿no? O sea, quiero decir que no es decir, bueno, ya empieza el cole, empieza el invierno, ya no podemos.
Se acaba la vida.
Vamos a vivir este momento y sobre todo mostrarles muchísima ilusión con lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? También con planes nuevos, quiero decir, ¿no? Que al final
sí, nuevas ilusiones, nuevos planes,
los
reencuentros cuando se acabe el calorcito, ¿no? Y podamos estar con los nuestros acogiéndoles en casa, yendo a visitar a otros, bueno,
claro,
en algún lugar al calor. Tiene momentos buenos y después vienen muchas etapas, ¿eh? Como la Navidad, etcétera.
Sí.
O sea que es verdad, el año da para mucho.
da para mucho. Y luego también con asumir las cosas con normalidad, ¿eh? Que tampoco tenemos que pasar de blanco a negro y tenemos que ahora de repente, para que los niños no cojan una depresión posvacacional, tenemos que maquillarles el contexto muy bien, ¿no? Quiero decir, a ver, toca, ¿sabes? Que también, o sea, que les dé cierta pereza, que estén en algunos nerviosos, que estén un poquito más alterados en los primeros días del cole, que salgan un poco más apáticos. Bueno, pues son emociones que tienen que vivir porque forma parte de la vida. En la vida no siempre vamos a hacer lo que nos apetece o con lo que más estamos a gusto. Hay que aceptarlo y tampoco quiere decir que no nos tenemos que agobiar porque el niño esté un poquito más raro o con lo bien que estaba y ahora está. Yeah. Pues déjalo, no pasa nada. O sea, que lo viva, que lo sienta, porque es así y toca además. Y hacerles ver que es que esto es lo que hay.
Sí.
¿No? O sea, quiero decir,
y que tenemos que estar preparados para los cambios, María. Es que nos va a pasar toda la vida.
Efectivamente. Sabes que nosotros trabajamos mucho la educación emocional, mucho la educación en positivo, pero también hay que fortalecerles emocionalmente, ¿no? Quiero decir, bueno, pues que hay que vivir, hay que disfrutar de esto, de este nuevo curso, empezarlo con energía, siempre con un pensamiento positivo, diciendo, fíjate, nos enfrentábamos el curso pasado a ver qué va a pasar, que hemos estado con el COVID, todavía hay medidas estrictas, bueno, pues vamos a pensar que ahora ya se está cada vez más normalizando, o sea, siempre hay algo bueno para que tengamos ganas e ilusión de enfrentarnos a lo que nos toca.
Además, de verdad, así tenemos que caminar nosotros los adultos y así van a ver el reflejo, como bien explicabas antes, ellos, María. Pues nada, ya estamos en ello, ya en esta semana sí que nos embarcamos del todo, porque la semana anterior empezaban algunas clases, está también en las universidades, así que es una semana ya de vuelta a clase, como solemos decir, ¿verdad? Esperamos que eso, que si se hace un poquito duro, sea para reforzar y que aprendan, ¿no?, de estos cambios y que nosotros les ayudemos. Y además ellos conservan mucho esa ilusión, ¿eh?, de la vuelta al cole y de ver a los amigos, ¿verdad? Igual les cuesta menos a ellos que a nosotros, ¿no te parece, María?
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que vamos a disfrutar y aprender de la ilusión que tienen muchos de ellos.
Bueno, y que sea un curso un poquito más amable, como decíamos al principio, en Educa en Nature ya tenéis todo preparado seguro, ¿no? Para que sea un curso más llevadero, ya no es...
Arrancamos con mucha ilusión, Alicia.
Claro, claro.
Que...
Bueno,
con fuerza e ilusión.
Vamos a recordar dónde estáis, por cierto, ahora primeros de curso. María.
Pues tenemos dos centros, uno en Murguía y el otro en la calle Ricardo Sacristán, 38 bajo. En el parque de Las Conchas, cerquita de Las Conchas.
Muy fácil.
Ahí estamos.
Y ahí atendéis a todo aquel que necesite un refuerzo y también apoyo. Y
apoyo psicopedagógico, emocional, estimulación temprana y, bueno, también ayudar a familias y formación a profesorado.
También, eso muy importante, por cierto, que ahora estáis viajando un montón, ofreciendo clases porque os reclaman desde muchos puntos, ¿eh? Así que os deseamos que vaya muy bien y que lo disfrutéis. Muy interesante también esa parte de Educa en Nature, ¿verdad?
Muchas gracias, Alicia. Os iremos contando.
Un abrazo. Agur.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Oh, cuanto más ser.